Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar la semana y lo hacemos como se merece, con una sonrisa. La mejor forma de levantarse con buen pie es conocer una historia positiva y hoy la nuestra tiene protagonista. Se llama Eva Moral. La atleta paralímpica ha sumado este fin de semana una nueva medalla para España al quedar tercera en la prueba de triatlón. Moral, de 39 años, asegura que le ha pasado de todo durante la carrera. Nadando ha confesado que no era capaz de ver la boya. Después, cuando ya estaba en la bici, se le ha salido la cadena, muy accidentada toda su carrera, pero finalmente ha conseguido remontar y emocionada se ha colgado el bronce. La historia de Eva Moral, como la de todos nuestros atletas paralímpicos, es una historia de superación. Fue hace 8 años, en el año 2013, cuando su vida pues dio un giro de 180 grados tras sufrir un accidente en bicicleta y caerse por un barranco. Tras ser rescatada, los médicos le comunicaron que nunca más podría volver a caminar y que debería usar una silla de ruedas para moverse el resto de su vida. La noticia al principio pues fue como un jarro de agua fría, pero Eva consiguió sobreponerse y, gracias al apoyo y a la ayuda de su familia y también del Hospital de Parapléjicos de Toledo, pues hoy ha llegado hasta Tokio 2020. Tras ganar la medalla de bronce en los que son sus primeros juegos, la atleta ha querido dedicársela a todas esas personas que lo están pasando mal y que piensan, dice, que su vida se ha acabado. Qué lección de vida, ¿eh? Estamos aprendiendo estos días de nuestros deportistas paralímpicos. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es lunes 30 de agosto del año 2021. 4 meses más y estamos despidiéndonos de este año y dando la bienvenida al 2022. Da un poco de vértigo, la verdad. Bueno, en este día esperamos tiempo inestable en la costa de la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña. Por la mañana se van a llegar a acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora en Tarragona y Castellón, en la costa, y más de 20 en la costa de Barcelona. Ya por la tarde esas precipitaciones van a empezar a trasladarse hacia el interior, afectando a Teruel, Pirineo de Huesca y Guadalajara, unos chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y de granizo. En cuanto a las temperaturas, te cuento, van a bajar un poquito en la zona de Levante, en el sistema central y también en las Islas Canarias, mientras que suben en el Alto Ebro y, por ejemplo, en la zona de La Rioja se esperan algo más de 30 grados. Con esta previsión comenzamos el lunes y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a contarte cómo funcionan las escuelas de segunda oportunidad que ayudan a recuperar sus estudios a aquellos que los abandonaron demasiado temprano. También conoceremos todo lo que debemos saber sobre el ibuprofeno. Y para terminar, vamos a recordar una entrevista de esta pasada temporada, la que le hicimos a Javier Ramos, que se convirtió en ponedor para hablarnos, para contarnos todo lo que teníamos que saber sobre su último libro, Historia Maldita del Rock. Por supuesto, los ponedores vais a seguir siendo los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de esta temporada. Todos ellos ya tienen ese diploma oficial de ponedores, al igual que estos que escuchamos ahora.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estás currando ahora mismo, ¿no?
Estoy currando ahora mismo.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad, soy el responsable de las obras de una importante cadena de alimentación, las obras que hacen los supermercados que están construyendo en la Comunidad de Madrid y Extremadura y Ciudad Real y todo eso, y soy el responsable. Me dedico a ir de obra en obra para ver lo que necesitan los compañeros, si tienen necesidad, y a eso nos dedicamos.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo pasando Ciudad Real.
Ajá, ¿a la altura de, sabrías decirme?
A la altura de, aquí ya llegando a Villarrobledo.
Bueno, hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Baix Ebre, en la AP7.
Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
De esa no, bueno, pues la normal. Imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lían, ¿no?
Uy, no. No veas.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9 y media a las 10 de la mañana. Uh-huh.
Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es más, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial del programa porque han llamado al 950-60-06, teléfono gratuito, aunque tienes otras formas de ponerte en contacto con nosotros. También nos encuentras en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ahora sí, si nos escuchas a las 4 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Girl.
Hoy estamos preguntándole a los ponedores en nuestro Facebook, bueno, qué han hecho durante estos meses de verano. De momento no se acaba el verano hasta el 21 de septiembre, pero las cosas como son, una vez que finiquitamos agosto, los niños en 8 días, 9, están empezando el colegio y ya damos como las vacaciones un poco por finalizadas. Todavía tenemos algunos rezagados que no se han ido y que se van a ir ahora. Sin duda uno de los mejores meses para viajar, septiembre, al igual que octubre o noviembre, pero la mayoría nos hemos ido en julio y agosto. ¿Qué has hecho tú, ponedor? ¿Dónde has estado? ¿Qué sitios has visitado? Y algunos que nos dicen, pues mira, yo no he tenido vacaciones propiamente dichos, pero hombre, los fines de semana me he escapado a tal o cual sitio. Cuéntanoslo también. Cristóbal Guerrero, por ejemplo, nos cuenta que se va a ir en septiembre después de Fallas y lo va a hacer a Estepona. Se va a ir a Estepona, en Málaga. Dice, ahí me crié en mi niñez y llevo ya 7 años sin verla. Estoy en Valencia y estoy como loco, pues por eso, porque terminen ya las Fallas, que este año, qué raro, ¿verdad? Hablar de las Fallas ahora en septiembre, pero bueno, es lo que ha tocado este 2021 y se va a ir luego para Málaga. Ángel Calvo, he visitado el lago de Sanabria, vea, un sitio muy relajante, lo recomiendo porque es naturaleza total. David Antolín se ha pegado unas buenas vacaciones, dice, he visitado Selva Negra, Alsacia, y para terminar, 4 días en Granada, en familia, unas vacaciones del sueño, no lo dudes, David, menudas vacaciones. De Chibustos, pues Málaga, he estado en Torremolinos, en Fuengirola y en Marbella, y luego he estado en Asturias y también en Cantabria, visitando Santander y Comillas, una maravilla también de viaje. Julio Corrales nos habla de que ha visitado Navaluenga, un sitio tranquilito, con sierra y con río en Ávila, y lo mejor también su gastronomía. Unas patatas revolconas, nos cuenta Julio, para deleite gastronómico. Es que una pasada, nos dice. Carlos Enrique, pues este verano he visitado la Cosa Blanca con mi señora. Y termino con Ana María López, que dice, pues yo he estado en Castelo Branco, en Portugal, 10 días. He venido encantada. Y desde el 1 de agosto estoy en Gibalbín, una pedanía de Jerez. Y estoy encantada porque es un sitio tranquilo, con gente hospitalaria y con un cielo cuajado de estrellas. Nos encanta saber lo que has hecho este verano, cuáles han sido tus vacaciones, cómo has disfrutado estos días que bueno, pues la mayoría tenemos de descanso, pero ahora te voy a hablar de otro asunto. Ahora te voy a hablar del colegio y no del arranque de la escuela, que lo hace muy poquito, como estaba diciendo, sino de aquellos que deciden comenzar a estudiar después de un parón, porque lo dejaron muy pronto. Son las 4 y 16 de la mañana y te hablo de que en España las cifras de abandono escolar pues son bastante preocupantes. Se estima que más o menos unos 500.000 jóvenes en nuestro país dejan los estudios antes de tiempo. Una cifra que ha empeorado tras la pandemia, porque ha generado pues mayor desarraigo hacia lo que es la educación. Frente a estos datos están las 43 escuelas de segunda oportunidad que tenemos en nuestro país. Si no sabes lo que son, yo te lo voy a explicar. Son centros educativos donde pueden ir los jóvenes de hasta 29 años para terminar de sacarse los estudios obligatorios, que por determinado motivo, por determinada razón, pues no los acabaron en su momento cuando tocaba. Una red de seguridad para aquellos que quieren retomar su educación y buscar otras oportunidades en el mercado laboral. Estas escuelas tienen datos que avalan su existencia, porque más del 64% de los alumnos consiguen su objetivo y se sacan la obligatoria. Es algo con bastante mérito si tenemos en cuenta que estos centros no se encuentran dentro del sistema educativo, o lo que es lo mismo, no cuentan con financiación pública, por lo que tienen muy pocos recursos. Uno de estos centros se encuentra en Villa de Vallecas, en Madrid. Su directora, Carmen García, lleva más de 35 años trabajando en este campo y así explica qué tipo de jóvenes acuden a la escuela.
Pues mira, nosotros atendemos a jóvenes entre los 16 y los 25 años que no han terminado los estudios por múltiples factores, desde que pues han fracasado escolarmente porque no era lo que ellos querían, 6 horas en un instituto, sino que necesitaban otra cosa diferente, hasta chicos que pues bueno, vienen de otros países y el sistema educativo español pues no acaban de hacerse con él y bueno, deciden buscar alternativas diferentes.
Estos jóvenes llegan a los centros bien por el boca a boca o bien por servicios sociales que les animan a buscar pues esta segunda oportunidad. Crear un vínculo con los jóvenes es clave para que tengan éxito.
Por supuesto. Ten en cuenta que son jóvenes que vienen de normalmente de fracaso escolar, de haber abandonado los estudios por unos motivos o por otros. Y muchas veces hay un rechazo grande hacia la parte educativa. Entonces, lo primero es vincular, conocerles y que te conozcan, porque el vínculo es mutuo.
Una de estas chicas es Iris, está estudiando tercero y cuarto de la ESO y además realiza un curso de cocina. Nos cuenta qué hay de diferente entre esta escuela y a la que iba cuando era más pequeña.
Pues quizás pues la oportunidad, es que es la oportunidad que te dan aquí a entender las cosas bien, a aprender todo a su debido tiempo.
Uh-huh. Abderramán es otro joven que estudia aquí, tiene 25 años y está estudiando lo mismo que Iris. Llegó a España con 16 y después de trabajar para conseguir un poco de dinero y pasarlo muy mal, decidió pues darse una oportunidad y sacarse los estudios que no tenía. Es algo que le ha cambiado la vida.
Pues en el centro donde estoy ahora me han cambiado muchísimo la vida, que ni yo tampoco no me di cuenta de eso, ¿sabes? Pero me lo pasé genial. Y me han apoyado de todo y todo lo que necesitaba ahí está. Es que es un centro maravilloso, la verdad. Recomiendo a todos los compañeros y amigos que si tienen ganas, porque hay que tener ganas también y coraje.
Coraje, ganas y valor, eso es lo que hay que tener para después de tanto tiempo sin estudiar o cuando llegas a un país extranjero, pues intentar sacarte los estudios obligatorios. Pero ¿cómo se consigue esto, Carmen?
Hombre, la verdad es que yo creo que les ayudas a que se ayuden a sí mismos, porque los recursos los tienen ellos y las ganas y el coraje también, ¿no? Yo creo que ninguno de los que están aquí lo han tenido fácil y es lo que dice Abderramán. Mucho coraje, mucho valor, mucho esfuerzo, porque somos exigentes con la asistencia, con la puntualidad, con la realización de tareas. Ahora que con la pandemia tenemos que tener también actividades digitales, pues es un sobreesfuerzo, pero también para ellos y para nosotros. Y desde ahí, desde la exigencia, yo creo que es desde donde ellos también se valoran a sí mismos. O sea, yo creo que parte de que ellos se sientan bien es que su autoestima se encuentra mejor, se valoran más a sí mismos. Yo creo que la forma de ayudarles es creer en ellos.
El ejemplo claro de lo que supone contar con el apoyo de una educadora es Abderramán.
Tenía una educadora también que me apoyaba mucho y me han dado dos como ofertas. Me dice, bueno, aquí estás, te he visto que tienes coraje, paciencia y con ganas de trabajar. Y quiero que te apuntes en una escuela aquí porque me has dicho que quieres sacártela eso. Le he dicho, bueno, genial, apúntame. Pero me pasé muy mal, pero le superé también. Y gracias a esta educadora y a la asociación, también a la escuela. Porque aquí todo va bien, ¿sabes? Todo va bien. Es como si fuera mi casa, si estuve en mi país. Genial.
La verdad es que cuando uno cree en ellos, los jóvenes como Iris se dan cuenta de lo importante que es aprovechar el tiempo.
Claro, a ver, es que no está bien, ¿sabes? El no aprovechar el tiempo. Y es que es muy importante porque estás trabajando para ti, para sentirte tú bien y para construirte tu futuro. ¿Sabes? Entonces, tampoco es jugar con nada, ¿sabes? Es una parte muy importante porque también puedes trabajar y seguir adelante sin estudios, pero a día de hoy es muy difícil.
Que no se nos olvide nunca que los jóvenes son nuestro futuro, el futuro del país, y que todos se merecen pues tener una segunda oportunidad para poder salir adelante. Son las 4:23 de la mañana, nosotros vamos a seguir, en nuestro caso, poniendo las calles.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero arrastrar esta noche.
noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Pues de momento brilla el sol, los días ya se van acortando, eso sí es verdad. Empezamos ya a entrar en otra fase, en otra estación, en muy poquito. Conchi Ureos nos ha contado dónde ha ido ella este verano. Dice que ha visitado La Mancha y también La Alhambra en Granada. Loli Moral nos cuenta, pues oye, he visto, oído y sentido el mar en Santander, que no lo hacía desde hacía 2 años por la maldita pandemia, y he estado en Madrid. Así que encantada de haber podido viajar al norte. Auxi Lorenzo nos cuenta que es que ella vive en un sitio donde todo el mundo quiere veranear, y hombre, Santipetri, Chiclana, claro, es que todo lo que es Cádiz estamos como locos, en el resto del país por ir allí. Dice, así que nosotros no salimos en verano, lo tenemos bien cerquita. Eso sí, en septiembre, octubre o noviembre pues nos iremos a algún sitio más fresquito a hacer unas mini vacaciones. Y Juan Luis Arroyo, que nos cuenta, pues yo he estado en casa. Ahora en septiembre me iré a hacer el Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Burgos, unos días, y luego ya veremos, pues visitaremos algo por el norte y os iré contando. Pues Juan Luis, estaremos aquí expectantes a ver qué nos dices, porque claro, aunque estéis de vacaciones, nosotros queremos seguir en contacto con los ponedores de calles. Bueno, son las 4:26 de la mañana y ahora te voy a hablar probablemente del medicamento estrella, ¿no?, de todas las casas, del ibuprofeno, que es un clásico, un antiinflamatorio que se utiliza para dolores de garganta, dolores de cabeza o incluso enfermedades como la gota, pero que nunca se encuentra exento de polémica. Las preguntas son siempre las mismas. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Con o sin receta? ¿Y qué posibles secuelas nos puede dejar si abusamos de él? Para resolver estas y otras dudas, hablamos con Iván Espada, del Consejo General de Farmacéuticos, al que damos los buenos días. Iván, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
Oye, para empezar, ¿qué tipo de medicamento es el ibuprofeno?
El ibuprofeno es un fármaco de los que llamamos antiinflamatorio esteroideo, es decir, es una sustancia que une tres actividades. Por un lado es antiinflamatorio, contrarresta la inflamación, es analgésico, nos va a quitar el dolor, y además es antipirético o antitérmico, es decir, reduce también la fiebre.
Importante también, ¿cómo deberíamos tomar ibuprofeno?
Pues un ibuprofeno, normalmente las formas más habituales suelen ser formas sólidas, en forma de comprimidos, en forma de suspensión oral. Entonces, estos medicamentos, debido a las reacciones adversas que producen, que ya conocemos, que las más frecuentes son daño al estómago, la recomendación siempre es que se administre junto con alimentos.
¿En qué se diferencia el ibuprofeno de otro medicamento estrella, el paracetamol?
Tiene una diferencia bastante importante. Son fármacos totalmente diferentes. El ibuprofeno tiene mucha relación con otros fármacos parecidos, como el desquetoprofeno o el ketorolaco. El paracetamol es una sustancia que no tiene actividad antiinflamatoria. Es simplemente una sustancia que tiene actividad analgésica, nos quita el dolor, y antipirética, nos quita la fiebre, pero no tiene este efecto antiinflamatorio que tiene el ibuprofeno.
La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de, ante cualquier dolor, cualquier molestia, tomarnos un ibuprofeno, pero ¿puede resultar dañino a largo plazo?
A ver, los medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la agencia española que va a regular el uso de medicamentos, los va a evaluar antes de que un medicamento salga al mercado, determina que es eficaz y es seguro siempre y cuando se usen las condiciones que han sido autorizadas y que han sido contrastadas. Entonces, el uso de cualquier medicamento tiene unos riesgos y tiene unos beneficios. Lo que es importante es valorar siempre los beneficios y los riesgos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que abusar de un medicamento no debe hacerse nunca. Los medicamentos tienen que usarse única y exclusivamente cuando sea necesario. Si tenemos dolor, está bien que utilicemos un medicamento que nos va a quitar ese dolor. Por supuesto, no, el dolor no va a curarnos, el dolor no tiene por qué aguantarse. Si tenemos un proceso doloroso, un proceso de fiebre, pues está bien que lo contrarrestemos. Riesgos, por supuesto, que tiene, pero lógicamente es distinto la administración de una única dosis para quitarnos un dolor de cabeza, por ejemplo, a los riesgos que puede tener el empleo de una de estas sustancias a largo plazo o a dosis elevadas, que eso lógicamente solo tiene que ser utilizado cuando el médico nos lo recomiende, después de valorar que en nuestro caso los beneficios de utilizar este medicamento a largo plazo superan los riesgos de este empleo.
La Agencia Francesa del Medicamento alertaba hace tiempo que el uso del ibuprofeno puede agravar el curso de algunas infecciones, recomendando incluso utilizar el paracetamol o el ketofreno en caso de dolor o de fiebre. Ha pasado con el coronavirus. Una pregunta, ¿qué es el ketofreno? ¿Por qué no es bueno administrar dosis altas de ibuprofeno?
Ketoprofeno. El ketoprofeno es una sustancia bastante parecida al ibuprofeno. A pesar de que son parecidos, todos los antiinflamatorios, que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, como este que te he dicho, el ketoprofeno, el desketoprofeno, el ketorolaco, son parecidos al ibuprofeno, pero tienen pequeñas diferencias que pueden hacer que los riesgos asociados al empleo de una de estas sustancias pues puedan ser un pelín diferentes. Por ejemplo, hay de todos estos medicamentos que conocemos, como estos que te he dicho, naproxeno también, que es otro muy utilizado, pues hay algunos de ellos que producen más daño al estómago y hay otros que producen, pues por ejemplo, más daño cardiovascular. Entonces, bueno, pues después de su evaluación, pues se ha comprobado que en determinadas ocasiones, pues quizás es preferible determinados medicamentos con respecto a otros. Pero esto, como te he dicho antes, sobre todo es cuando hay un empleo, digamos, crónico. Una persona, por ejemplo, que tiene un proceso doloroso, da igual que utilice uno u otro, los riesgos son mínimos. Otra cosa es una persona, por ejemplo, que pueda tener un proceso ya más crónico, como puede ser una artrosis. Entonces, en ese caso, el médico sí tiene que valorar el medicamento que es más eficaz, teniendo en cuenta, además, que el riesgo de aparición de una complicación también depende del paciente. Es decir, no es el mismo riesgo en dos pacientes diferentes. Entonces, toda esta información debe ser siempre valorada y contrastada por el médico.
Muchos creemos que a mayor dosis de un analgésico más eficacia tendrá. ¿Esto es así?
No, esto siempre, en España siempre tenemos el criterio de cuanto a más dosis, si una dosis me hace un efecto bueno, el doble de dosis me hace el doble de efecto. Los medicamentos, como te decía antes, tienen que ser utilizados en las dosis que han sido evaluados y contrastados. Se ha comprobado que en procesos dolorosos habituales, en la mayoría de las veces que se usa el ibuprofeno, como puede ser dolores de cabeza, dolores menstruales, dolores de dientes, las dosis más, digamos, eficaces y seguras son las dosis de 400. O sea, es decir, cuando estamos tratando un proceso de dolor, el objetivo del tratamiento debe de ser quitarnos el dolor con la dosis mínima necesaria. Si con 200 miligramos o con 400 miligramos quito ese dolor, no necesito 600 miligramos. Se ha observado que las dosis, que te decía, para estos procesos leves y autolimitados que llamamos, que desaparecen con el tiempo, pues bastan con 400 miligramos. En procesos ya tipo más artrosis, pues sí es preciso muchas veces recurrir a dosis superiores, como pueden ser de 600 miligramos.
Aunque a muchos nos siga pareciendo increíble, resulta que el paracetamol y el ibuprofeno necesitan receta médica, aunque la mayoría de las farmacias lo puedes adquirir sin ella. Digo que nos puede parecer increíble porque solemos tomarlos tan a menudo y nos cuesta tampoco conseguir una caja en cualquier farmacia, y justo ahí ha habido siempre mucha polémica. ¿Cómo crees, Iván, con receta o sin receta?
Pues decías ibuprofeno y paracetamol. Todo depende de la dosis y depende de más cosas. Los medicamentos, dos medicamentos con la misma composición pueden tener indicaciones diferentes. El ibuprofeno, por ejemplo, tenemos normalmente presentaciones de 400 y de 600 miligramos y los tenemos destinados desde tratamientos prácticamente que no necesitamos que el médico nos recete el medicamento, porque nosotros ya somos conscientes de lo que nos pasa, porque tenemos un dolor dental, un dolor de cabeza, no voy a ir al médico cada vez que me duele la cabeza, salvo que sea algo repetido que quizás requiera un diagnóstico, pues hay un tema de migraña. Pero en estos casos de patologías que son autolimitadas, que son puntuales, pues puedo recurrir a presentaciones de menores dosis, de menor número de comprimidos, que no necesitan receta. Y luego, por el contrario, hay otros procesos que ya requieren más dosis, que requieren sobre todo un diagnóstico, porque una persona con artrosis la tiene que diagnosticar un médico. Entonces, en ese caso sí tenemos que recurrir a medicamentos con receta. No se trata de que el ibuprofeno necesite receta, no. Se trata de que determinadas presentaciones de ibuprofeno necesitan receta, las que van dirigidas a determinados pacientes o que tienen determinadas dosis. Y con el paracetamol nos pasa exactamente lo mismo.
Uh-huh. Iván, y para terminar, ¿qué imprescindibles tendríamos que tener siempre en nuestro botiquín de casa?
Buena pregunta. Sobre todo, en primer lugar, tenemos que tener material de cura. Es muy importante porque al final los accidentes que tienen lugar en el hogar normalmente suponen cortes, contusiones, golpes. Entonces, algo importante quizás, pues tener un antiséptico que sea eficaz, tener material pues para administrar ese antiséptico, y luego a nivel de medicamentos pues también es importante no acumular demasiado medicamento. Es decir, está bien tener algún analgésico, pues si en un momento tenemos un dolor determinado, tenemos fiebre, perfecto, podríamos tener algún antidiarreico, pues si hay algún problema de esto, pero la recomendación tampoco es acumular medicamentos. Es importante utilizarlos cuando lo necesitemos. Cuando lo necesitemos, acudir a nuestra farmacia, conseguir el medicamento que necesitemos en ese momento, y a partir de ahí, pues en caso que sea necesario, pues habría que acudir al médico. Ten en cuenta que tampoco es imprescindible tener un botiquín muy amplio, porque en España tenemos, como os decía antes, 22.000 farmacias distribuidas prácticamente en todo el territorio nacional. Por lo tanto, prácticamente cualquier paciente tiene una farmacia en el lugar donde vive. Entonces, tampoco es necesario ni urgente disponer de un botiquín muy amplio que nos haga que no tengamos que acudir a la farmacia. En cualquier momento podemos bajar de casa y acceder a un establecimiento sanitario como la farmacia.
Y comprarlo. Pues muchísimas gracias por tu atención, Iván Espada, del Consejo General de Farmacéuticos.
A vosotros, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días. 4:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles. No nos da tiempo a poner el ponedor. Seguimos recibiendo mensajes de ponedores. Javier Núñez, que dice, pues yo estoy en la cala de Finestrat, muy tranquilo, pero Benidorm una vergüenza, nos dice, ver a los extranjeros sin mascarillas en sitios con aglomeraciones. O José Aragoneses dice, pues yo he estado en Tenerife, en el puerto de la Cruz, una temperatura espectacular y me he recorrido casi toda la isla, una maravilla de vacaciones. A esta hora estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este jueves,
Manolo, todos te...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
¡Vuelve España!
¡Jabonay, Morata!
¡Gol! De desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, partido de la selección, Suecia-España.
Banquillo Miguelito,
como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
4:39 y en estos días en los que el pulpo todavía está de vacaciones, pero ya regresa en nada, el 1 de septiembre estamos con la nueva temporada, pues hemos ido recordando durante el mes de agosto algunas de las mejores entrevistas y secciones de la temporada pasada. Hoy recuperamos la que le hizo al periodista y escritor Javier Ramos, que se convirtió en ponedor para hablarnos de su último libro, Historia Maldita del Rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans.
Es verdad que la historia del rock da para mucho. Como estilo musical tiene millones de seguidores y también un montón de admiradores que ven en esta música una forma de vida, se puede decir así, tranquilamente. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles te vamos a hablar de la parte más oscura del rock. Esa historia que en ocasiones no distingue entre la realidad y leyenda. Nos acompaña el periodista y escritor Javier Ramos para hablarnos de su último libro, Historia Maldita del Rock. Está madrugando un montón, es un ponedor. Javier Ramos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal te sienta madrugar?
Bien, bien, la verdad es que sí, yo me despierto a una hora muy temprana, haciendo alusión al nombre de tu programa, todavía nos han puesto las calles y yo ya estoy en marcha con la energía a tope y capaz de rendir al 100%.
Oye, ¿el rock es noctámbulo o el rock es un poquito más de camastrón, de estar ahí en la cama ultimando los minutos para aprovecharlos, ahí metido en la piltra?
Sí, sí, no, el rock es vampírico, es muy nocturno. Los amantes de esta música disfrutamos de este estilo y de las historias que nos han legado los grandes grupos y los grandes artistas, pues hasta bien entra la madrugada, ¿no? Y es que desde sus orígenes la historia de este estilo musical está marcada por la eterna contraposición entre su espíritu de rebeldía y los permanentes y continuos intentos de domesticar este género y convertirlo en un mero producto de consumo. Cuando nació, a mediados de los 50 del pasado siglo, en los conservadores de Estados Unidos, pues el rock and roll fue recibido como un engendro diabólico que venía a contaminar a la juventud de aquella época, ¿no? Y arrastrarla a un mundo de perversiones y pecado donde los hijos renegaban del mundo que sus padres le habían legado, pero nada más lejos de la realidad.
Me gusta mucho esa frase de tener que domesticar este género. Claro, hay que pensar un poco en qué es lo que has querido reflejar en este libro que ya está a la venta, que se llama La Historia Maldita del Rock y que puede ser un regalo extraordinario para los rockeros.
Exactamente, como tú bien dices, he tratado de compilar en el libro pues una serie de historias apasionantes donde desfilan artistas y grupos considerados malditos, todo ya aderezado de rock satánico, canciones de ultratumba, alguna que otra extraña muerte y desapariciones en situaciones un poco contradictorias, también leyendas urbanas, cómo no, y por supuesto verdades que nos asombran y nos pueden dejar sin palabras.
Uh-huh. O sea que no es que haya leyenda, es que verdaderamente se podría decir que el rock tiene un lado oscuro profundo.
Totalmente, sí, el rock and roll es rebelde y revolucionario desde sus mismos orígenes, lo lleva en su propia esencia. Cuando nació, pues se rebeló contra las barreras económicas, raciales o sociales que la propia sociedad se les imponía, ¿no? Uh-huh. La aburrida sociedad norteamericana fue transformada por unos desobedientes que tocaban una música considerada antisistema y que siempre ha mirado con recelo el poder establecido por el gobierno, por determinados gobiernos y países, ¿no? Fueran de la ideología que fueran. Y desde ese mismo momento forma parte de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, uh-huh, y amparó el nacimiento de la cultura contracultura y los movimientos contestatarios, ¿no? Y desde ese momento pues surge, cómo no, asociado a su nacimiento y a su evolución en los primeros años de vida, de esa leyenda urbana, de esa historia oculta que narro en el libro, que espero que al lector le satisfaga conocer.
Madre mía, qué barbaridad. Hombre, yo lo he contado muchas veces cuando le doy la del Pulpo a Herrera aquí en Poniendo las Calles, pero yo creo que una de las historias más... No sé, encontrar la definición la encuentro bastante difícil, pero vamos, morir ahogado en su propio vómito en el año 70, Jimi Hendrix, por un exceso de drogas, tiene que ser algo muy 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 desagradable, ¿no?
Sí, la verdad es que es un mito que tú haces referencia a Jimi Hendrix. Según la versión oficial, ahogado en su propio vómito después de un consumo desmesurado de drogas duras y mezcla abusiva de alcohol. Pero bueno, las dudas en torno a su muerte están un poco ahí en el aire. Hay ciertos enigmas y controversias en torno a su fallecimiento, porque se desconoce a día de hoy si murió en el acto mientras fue trasladado al hospital por la negligencia de un enfermero, ¿no? También se dice que fue envenenado por su manager, que estaba amenazado de ser despedido, o incluso el propio FBI de Edgar Hoover se sitúa detrás como propio instigador de la muerte, porque Hendrix era un conocido antibelicista como John Lennon y un personaje incómodo para el gobierno y se lo querían quitar de en medio. Entonces también las malas lenguas, pues... dejan abierta la duda ahí, dejo que sea el lector el que extraiga sus propias conclusiones al respecto.
Javier, lo tienes que saber, o seguramente también te lo habrás preguntado alguna que otra vez, ¿por qué hay tanta relación entre las drogas y el rock? ¿Es que no se puede hacer rock sin drogas?
Pues la verdad es que el negocio del rock es cruel y realista. Las estrellas de este estilo de música, bueno, la música en general, pero si nos ceñimos al rock and roll, pues son víctimas de todos los vicios que la sociedad enloquecida por el dinero y el poder pues ha cultivado durante siglos. Todo ello no resta valor a su música, aunque sí permite contemplar a las estrellas como ejemplos fascinantes del éxito y del fracaso. Y el rock pues se ha alimentado del riesgo desde sus propios orígenes. Siempre ha ido acompañado de un consumo abusivo de drogas de todo tipo, peyote, LSD, heroína, cocaína y sobre todo alcohol, que han elegido estas estrellas de la música y que les han acompañado a lo largo de toda su vida.
Uh-huh. Javier, hombre, yo creo que una evidencia es que hay muchos rockeros que nos han abandonado muy pronto, en la gran mayoría de los casos por llevar una vida al límite, como nos estás contando aquí ahora en Poniendo las Calles, pero yo creo que el Club de los 27 es un club que está establecido porque es que es algo real. Cuéntale a los ponedores, cuéntale a la audiencia, Javier, ¿qué nombres podemos incluir en este club? Y cuéntanos también, si te parece, esas anécdotas de algunos de sus miembros.
Sí, la verdad es que este club, este luctuoso, trágico club, resulta curioso porque engloba, concentra a diversos artistas que han pasado la posteridad de la música que coinciden en la edad temprana a la que fallecieron, ¿no? Con 27 años. El nombre a este club, dado como tal, pues tuvo lugar en 1994 cuando se sumó a este luctuoso club Kurt Cobain, el líder de Nirvana, de este famoso grupo grunge. Y lo cierto es que como te comento, todos estos artistas tan conocidos como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, el citado Kurt Cobain, o la más cercana en nuestra época, Amy Winehouse, tuvieron una vida también de excesos. Les une su desmesurado consumo y abuso constante de drogas duras, drogas blandas, y también los enigmas y los misterios se concentran alrededor de sus óbitos, porque hay versiones oficiales en torno a las muertes, pero curiosamente estos óbitos tuvieron lugar en misteriosas circunstancias, ¿no? A día de hoy persiste la duda y la controversia al respecto. No sabemos si fueron muertos accidentales por la propia ingesta de estas drogas o fueron asesinatos inducidos por terceras personas o se suicidaron, fueron suicidios incitados por terceras personas, o incluso se habla también de la intromisión del mismísimo diablo que tuvo que ver en estas trágicas y luctuosas muertes.
Madre mía, lo que da de sí el rock, es un no parar. Fíjate el éxito de audiencia que tiene Rock FM, una de las emisoras del grupo COPE. Uh-huh. Esto es es que es imparable. El rock sigue despertando muchísima efervescencia a los amantes de este género musical, pero en cualquier parte del mundo. Una cosa que sí te quiero preguntar. He oído que Keith Richards se esnifó las cenizas de su padre. ¿Tú qué crees? ¿Que esto es verdad o es falso?
Sí, bueno, la verdad es no deja de ser una leyenda urbana. Él lo ha alimentado con su amigo, ha hecho propia esencia de su ambigüedad, ¿no? Y de sus ademanes histriónicos, pues para componer un personaje que a él le ha permitido, le ha redundado tanto a él como al grupo, pues pingües beneficios, ¿no? Los Rolling siempre han sido gente gamberra, gente que le ha gustado llamar la atención para contravenir las normas establecidas, han sido muy gamberros a lo largo de durante su carrera musical, y como tú bien dices, que dicha, pues a él va unida esta leyenda urbana que dice que en una noche de excesos de consumo de alcohol, pues se esnifó las cenizas de su padre recientemente difunto, pues con esta droga, y mezcladas, pues se las esnifó. Pero bueno, no deja de ser una leyenda urbana carente de toda verosimilitud, que él ha alimentado y le ha permitido seguir estando en primera plana mediática, pero nada, carente de toda verosimilitud y a todas luces más falsa que un 8.
Claro, pero es que yo no sé qué necesidad hay de esas leyendas urbanas que no sé, que quieren conectar siempre con cosas satánicas, con el diablo. Y aquella historia de Led Zeppelin, por ejemplo, que venía de un ascenso al éxito precisamente porque habían pactado con el diablo. ¿Qué necesidad de estar mezclando ese tipo de cosas, Javier?
Sí, lo cierto es que, bueno, en este caso en concreto, como tú bien comentas, Led Zeppelin, y en concreto la figura de su líder, el guitarrista, compositor Jimmy Page, pues él se vanagloriaba, presumía de su afición por el ocultismo y ciertas corrientes ocultistas, como en este caso el satanismo. Él era íntimo amigo de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia del Satán, también de Aleister Crowley, un conocido ocultista de los años 60 del pasado siglo, y Jimmy Page era un enamorado de todo, un erudito, ¿no?, las artes satánicas, y la verdad es que una serie de circunstancias alrededor, en torno al ascenso tan fulgurante de la banda Led Zeppelin a los propios meses de su composición como grupo, copando las listas de éxitos, les combinó un éxito sin precedentes, ¿no? Y entonces ahí se put, debido a este ascenso tan desorbitado y a la afición de Page por el ocultismo, pues todo esto provocó que se comenzara a hablar de un posible pacto de la banda con el diablo, de la afición del propio Page por el ocultismo y de la imposibilidad de que fuera posible un ascenso tan veloz. También ellos jugaron, como te comenté anteriormente con los Rolling, pues jugaron un poco con la ambigüedad. Bueno, aparte de la afición que Page tenía por el ocultismo, también Robert Plant, el cantante de la banda, pues también se tenía cierta familiaridad con este tipo de cultos, y se dicen que oficiaban misas negras en los camerinos, o madre, que coqueteaban con la magia negra, que practicaban incluso el canibalismo ritual. Lo cierto es que la duda también se cierne en torno a esta banda, que forma parte de los análisis de la historia de rock and roll.
Javier, ¿qué años tienes?
44.
¿Y qué has aprendido haciendo este libro? Porque hay una cantidad de datos, hay un montón de información, un montón de historias de los más grandes grupos de la historia del rock. Has tenido que aprender y divertirte muchísimo.
Sí, la verdad es que, bueno, yo soy un apasionado de la música rock y del mundo del heavy metal, me fascinan, y bueno, quería traspasar esa barrera de primera plana mediática, de fan, de seguidor de la banda. Quería conocer los entresijos de estos grupos que nos fascinan y que tienen historias tras de sí fascinantes. Por desgracia no he podido recopilar todo lo que me hubiera gustado, pero lo dejo ahí en el alero para que pueda recopilarlas en una segunda parte y pueda dar continuidad a este libro, que espero que guste al lector.
Javier, dos últimas preguntas, porque es muy pronto y hay que además seguir poniendo las calles. La primera, ¿por qué tienen que estar los Beatles en este libro?
Los Beatles, pues porque los Beatles son una banda que ha dado muchísimo juego a la historia de la música, aparte de ser considerado como el grupo más conocido, que más ha influido en la historia musical en general, de todo el devenir de este estilo artístico, pues tienen también tras de sí unas historias fascinantes, como la aquella que dice que el satánico Charles Manson fue influido por una canción de los Beatles, en concreto por la canción de Helter Skelter del disco White Album, que le influyó para ordenar el asesinato de celebridades del mundo del cine y del espectáculo, entre ellas la que era la muy conocida actriz por aquella época, en los años 60 del pasado siglo, de Sharon Tate, que además estaba embarazada, la ex esposa del cineasta Roman Polanski. La verdad que fue un luctuoso y trágico vil crimen asesinato totalmente execrable, que él como líder de una banda, de una secta satánica, ordenó ejecutar. No fue el ejecutor, pero fue el principal instigador, y él dice que, él asegura que durante sus continuas estancias en prisión le da tiempo a componer, y él era un seguidor acérrimo de los Beatles, y interpretó un mensaje oculto en esta canción, en Helter Skelter, que le combinaba a ejecutar, bueno, a hacerse dueño del mundo, emergir de un mundo subterráneo, de que el Armagedón había llegado, y él como líder de la banda, de su secta, debía aferrarse al poder, y que la canción de Helter Skelter pues guardaba un mensaje oculto, estaba lleno, plagado de profecías, y le combinaba a cometer actos execrables como este luctuoso asesinato que ha pasado los años de la historia del crimen tan horrendo como fue, claro. y que bueno, que él, según él, fue inspirado por esta canción, que los Beatles diseñan lógicamente como tiene que ser toda esta parafernalia, y no pudieron sentir más que vergüenza, ¿no?, por un acto tan deleznable. Uh-huh. Y también otra historia muy curiosa en torno a los Beatles, pues la figura de John Lennon, que se dice que falleció en un accidente de tráfico en 1967, y que a día de hoy lo sigue reemplazando un doble, ¿no?, que para más inri pues tiene nombre y apellidos, un tal William Campbell, de origen canadiense, y que bueno, que nos cuesta creer que fuera físicamente idéntico a él y que cantara y compusiera, claro, como él. Pero bueno, son leyendas urbanas que le han redundado también mucho éxito a la banda, y que ellos han sabido aprovechar el beneficio propio.
Bueno, pero me imagino que también un poco
muy curiosas las historias en torno a los Beatles.
Otra de las leyendas es que hay gente que dice que Elvis está vivo. Es que a día de hoy yo tengo 46 tacos y lo vengo escuchando desde hace un montón de años, y se sigue alimentando ese pensamiento. Elvis está muy muerto, macho, y nos ha dejado unas grandes canciones.
Totalmente, pero no hay más ciego que el que no quiero ver. Claro. Se trata, como tú bien dices, es la leyenda urbana más extendida, y a día de hoy pues hay un alto porcentaje de estadounidenses que siguen, pues, más de 16 millones según un estudio de 2002, que consideran, piensan que el rey del rock sigue todavía vivo, y que lo han visto en innumerables ocasiones, y teorías son las cada cual más disparatada, ¿no?, que lo han visto. Uh-huh. Pues como figurante en la película Solo en Casa 2, en la propia fiesta de cumpleaños de que se conmemora de Elvis en su mansión de Graceland, leyendo poesía en Pensilvania, haciendo autostop en Texas, o incluso conduciendo un camión en Australia. O sea cada teoría, cada cual más disparatada, más absurda, pero bueno, ya sabemos cómo es la peculiar vara de medir de la sociedad estadounidense, que se queda pijuntilla, pues necesita creer en algo, aferrarse en algo, rellena ese vacío que muchas personas quieren que tienen ahí, y que quieren creer en algo para justificar ciertos actos o ciertos pensamientos.
Pues a ver si te parece, para celebrar esta salida a la venta de tu libro Historia Maldita del Rock, si te parece, te voy a pedir que me elijas 5 canciones para que la próxima semana aquí en Poniendo las Calles, pues cada día suene una de tus canciones con un porqué. Así que si te parece, porque aquí te pillo a calzón quitado, ¿eres capaz de decirme grupo, canción y por qué?
Sí, por supuesto. Mira, pues yo creo que la canción que representa la esencia del libro puede ser Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Para muchos la más grande canción de la historia del rock, y este tema en concreto, pues la versión ascética dice que es un viaje introspectivo de su compositor Jimmy Page, pero hay gente que considera que es una especie de misa negra, ¿no?, porque incluye mensajes satánicos que son audibles si se escucha el tema al revés. Bien. Un gran temazo que podemos poner punto y final a la entrevista, pero si quieres te comento algún otro más. Si dices que vas a seguir pinchando...
Sí, no, me tienes más. Que... Te quedan 4, ya me has puesto la canción del próximo lunes, ahora te falta la del martes.
Vale, pues mira, podemos poner la de Number of the Beast de Iron Maiden, ¿vale?, que también fueron acusados el grupo británico, la Dama de Hierro, de este tema en concreto, de ser un solapado y uno de adoración al diablo. ¿Vale? Por ejemplo.
¿Para el miércoles, la tercera?
Sí, mira, una canción muy significativa también. Hotel California de los Eagles.
¡Oh, qué buena!
Sí, también dicen, señalan que el tema de la canción alude al, a la mansión donde Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, fundó esta corriente hermética, y que el tema contiene mensajes de adoración al maligno, sí. Pero bueno, también alejado de toda realidad, sino que es una visión de sueño rotoamericano adulterado por las drogas que consumía su compositor, pero bueno, nada más lejos de la realidad, de la versión ocultista de este tema.
Venga, nos quedan tres para el jueves. Sí.
Por ejemplo, también la incluyo en el apartado, en el capítulo de canciones de Ultratumba, Berlín, de bueno, es en concreto más que canciones un tema. Bueno, mira, Helter Skelter, que hemos aludido antes de los Beatles.
¿Vale?
La canción, o sea, Berlín, según no, inspiró Beatles, a Charles sí. Manson para ejecutar la perpetración del execrable crimen de los años 60 al pasado siglo. Y por poner punto y final, pues una adecuada no puede ser otra que Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, de 1968, en la que Mick Jagger pues ejerce el papel de, bueno, cantar la letra en primera persona, pues desempeñando el papel de Lucifer, un tipo exitoso, sin escrúpulos, y que le ha reportado a la banda pues también pingües beneficios, y es una de las canciones más conocidas y que también le permiten a la banda pues que la sociedad, la prensa, le tildara el apelativo de sus satánicas majestades, ¿no? De Satan y sí, Majestic Request, que fue también con posterioridad un disco de la banda, de los más exitosos.
Sí, señor. Pues Javier Ramos, no te voy a quitar más tiempo, tenemos que seguir poniendo las calles. Nos quedamos con este libro, Historia Maldita del Rock, que además la próxima semana vas a protagonizar la semana musical en Poniendo las Calles. Un abrazo muy fuerte y mucho rock and roll, macho. Muchas gracias.
Sí, larga vida en rock and roll. Muchísimas gracias por tu atención. Un placer.